Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 2 de enero ya de 2025. Primer día laborable del año, habiendo sobrevivido a las que deberían ser las últimas comilonas de esta fecha, con permiso del Roscón de Reyes, que ahora va a ser el que reclame su espacio en las casas de este país. Ahora toca alicatarse el roscón. Desde luego no tenemos conocimiento. Bueno, decíamos esta mañana que el 2 de enero se prestaba a ser un día insulso, sin mucha información, pero basta que digas eso para que salgan noticias de debajo de las piedras. Por ejemplo, como hay mucha gente que hoy se incorpora al trabajo o que vuelve a su lugar de residencia tras celebrar el cambio de año, no está de más actualizar cómo está el nuevo desaguisado de los trenes, ¿eh? Y hay que decir que en principio tenemos buenas noticias, porque Renfe ha garantizado que esta mañana ya están operativos los trenes que ayer se quedaron sin servicio por un fallo informático de Talgo, fallo arreglado esta misma madrugada a eso de las 4:30. Es decir, finalmente sí se garantiza la circulación de los casi 20.000 viajeros con billete a los que ayer no se les garantizaba que hoy pudieran viajar. Y es que parece que se ha arreglado esa incidencia, como decimos, que afectó principalmente a los trenes Abril, que conectaban Madrid con Asturias y Galicia, aunque también hubo incidencias en el servicio a Barcelona, Comunidad Valenciana y Murcia. Con lo cual, cruzamos los dedos para que hoy no haya más incidencias y si conseguimos ya que este 2025 se frene la degradación del servicio ferroviario en España, entonces ya lo bordamos. Y miren, una vez anotada la información de servicio, hay que decir que el mundo ha vuelto a horrorizarse con lo que parece otro ataque de motivación yihadista, con un método que empieza ya, por desgracia, a resultarnos demasiado familiar. Ocurrió en Niza, ocurrió en Barcelona, ha ocurrido en mercadillos navideños de Alemania y esta vez le ha tocado a la mítica calle Bourbon de la también mítica Nueva Orleans. Una calle atestada de gente, gente con la guardia baja porque estaban celebrando el Año Nuevo y gente que jamás pudo imaginar que los pivotes de seguridad que protegían la calle iban a ser insuficientes para frenar la embestida de una enorme camioneta blanca, camioneta que había cruzado la frontera con México dos días antes y que había sido alquilada. Camioneta de estas enormes, con el capó que te llega aquí a la altura del pecho y que usada con mala fe puede hacer un daño terrible. Tanto que estamos hablando de 15 muertos y al menos 35 heridos. Una matanza cometida por Shamsut Dimyabar, un tipo que ha descolocado a los investigadores porque no era el típico yihadista que pudo llegar a Estados Unidos como inmigrante hace pocos años. Este hombre había nacido en Texas, tenía nacionalidad estadounidense, había servido durante años en el ejército de Estados Unidos y se había ganado la vida, entre otras cosas, como informático.
Good evening. I'm Shamsuddin Jabbar. I just want to say hello and let you know a little bit about me. So I'm born and raised in Beaumont, Texas, and now live in Houston. And I've been here all my life, with the exception of traveling.
Tú le escuchabas en internet contando su vida con motivo de algún evento laboral, y lo cierto es que el tal Dinjabar parecía un estadounidense totalmente integrado. Es verdad que tenía un par de antecedentes por un robo menor y por conducir con el carné caducado, pero nada hacía pensar que pudiera cometer semejante barbaridad. De hecho, aunque su familia provenía de Oriente Medio, no parece que recibiera una educación rigorista. El proceso que le pudo radicalizar se produjo ya de adulto. El caso es que un tipo nacido en Estados Unidos y que se licenció del ejército sin haber generado ningún problema durante 10 años, esta Nochevieja decidió alquilar esa enorme furgoneta para pasar por encima de cuantas más personas mejor, en la principal calle comercial de Nueva Orleans. Y no contento con eso, cuando salió de la furgoneta empezó a disparar contra la gente hasta que pudo ser abatido. De no haber acabado con él, no se sabe si hubiera utilizado el explosivo que también llevaba la furgoneta y que ha aparecido junto a una bandera del Daesh, del Estado Islámico. Hasta ahora la conmoción en Estados Unidos es máxima y también existe cierta paranoia porque no está claro que pudiera organizar todo esto él solo. Es decir, no se descarta que pudiera tener compinches que ahora puedan cometer otros atropellos o atentados en cualquier otro lugar. Y tampoco se descarta que la explosión de un Tesla eléctrico a las puertas de un hotel en la ciudad de Las Vegas, un hotel propiedad de Donald Trump, también haya sido un atentado. Esto lo están investigando ahora mismo. Así que ya ven qué intensa se presenta una mañana en la que además ha habido un tiroteo en Queens, en Nueva York, con Estados Unidos, ya les digo, totalmente conmocionado. Y esto en España, pues ya saben, entre tanto nos esperábamos un 2 de enero tranquilo, una mañana que podía ser más o menos insulsa, una mañana de primer día laborable que se presta a echar en este comienzo de año cuenta sobre cómo se nos va a encarecer la vida ahora que ya han subido oficialmente el IVA de los alimentos básicos y el recibo de la luz. Ahora que además ya está en vigor la última subida de las cotizaciones, el repunte del mecanismo de equidad con el que los trabajadores contribuyen aún más al sostenimiento de las pensiones y la entrada en vigor del impuesto solidario. Ese impuesto con el que algunos trabajadores, los que ganen más de 59.000 euros brutos al año, van a contribuir aún más todavía al sostenimiento de las pensiones sin que esta última contribución ni siquiera les reporte un derecho añadido cuando les toque cobrar una pensión. En fin, que hoy le daremos una vuelta a las cosas del bolsillo, mientras esta mañana también vamos a conocer dentro de unos minutos un dato interesante que seguro va a dar que hablar, la audiencia televisiva de las campanadas. Porque claro, ¿para qué queremos más, no? Después de tantos comentarios y sesudos análisis sobre si es mejor el intríngulis de qué vestido lleva esta noche una famosa presentadora o qué travesura harán los presentadores que han desembarcado en Televisión Española para llevar nuevos códigos y un nuevo aire generacional a la tele pública. De momento, a la espera de esos datos de audiencia, el gobierno ya tiene lo que quería, ¿eh? Que es, como casi siempre, más polémica para vender su mercancía legislativa e ideológica. Es decir, la típica maniobra del sándwich. Tú ofendes de forma gratuita a un colectivo, normalmente un colectivo fetiche para ti, el típico colectivo al que te encanta provocar. Ese colectivo se queja, unos se desahogan en internet, otros presentan una denuncia por un delito contra los sentimientos religiosos, y entonces sale nada menos que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a decir que son los ultracatólicos los que están acosando a la pobre presentadora de Televisión Española y que esto demuestra que hay que modificar el Código Penal para despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos. Es decir, la típica maniobra de pegar a alguien la patada en la espinilla y a los cinco minutos, como esa persona se queja o ese colectivo se queja, hacerte tú la víctima y el acosado para justificar lo que ya tenías previsto de antemano. Bueno, ¿de dónde viene todo este problema? Pues de este momento de la retransmisión de las campanadas.
Mira, acércamelo.
¿Qué es esto? ¿Esto?
Sí.
Ay, Dios mío.
Yo siempre llevo encima...
¿Una estampita?
Mi estampita de la vaquilla de Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo. Porque, escúchame... Hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix.
Exacto.
Lo importante que es la televisión.
Lala Chus, la humorista que acompaña a Broncano, tenía preparado el momento en el que iba a mostrar en primer plano una estampita que para ella parece ser muy, muy importante. Una estampita que asemeja ser el Sagrado Corazón, pero que cambia a Jesús por la vaquilla del Grand Prix. Claro, explicar esto, como decíamos antes, da una pereza tremenda, porque los hay que están deseando que entres al trapo precisamente para sentirse realizados. Los hay que... En ver cómo los católicos ofenden, y hasta la COPE, la cadena de los obispos, hace referencia al asunto, vamos, eso les arregla el día. Eso es como, vamos, les hace el trasero Pepsi-Cola. Y miren, el que no entienda dónde está la ofensa es porque no entiende el sentimiento religioso y el valor de los símbolos. O sí lo entiende, pero realiza igualmente la ofensa porque sabe precisamente que va a ofender. Porque esos que no ven problema en cambiar a Jesús por una vaquilla en la tele pública son los mismos que a estas alturas saben perfectamente que no les conviene cambiar a Mahoma por ningún monigote. Y no se preocupen que aquí no vamos a caer en el tópico de que los musulmanes no tienen narices de hacerlo porque saben que esos no se andan con tonterías. Efectivamente, los católicos no vamos a responder de forma agresiva, más allá del desahogo de algunos en redes sociales, por más que para Félix Bolaños ahora Lala Chus esté asediada supuestamente por una horda de fanáticos y tal y cual. Fíjense, aquí por no hacer, no vamos ni siquiera a despreciar el trabajo de Broncano. Es más, lo vamos a elogiar, porque aunque haya gente que no le guste o que le parezca un poco chusco, soez o insustancial, seguramente el que tenga esa percepción es porque no entiende que estamos ante un cambio generacional, como tantos otros ha habido a lo largo del tiempo y más heavy todavía. Acuérdense de Alaska y la bola de cristal en los años 80. Y todo eso está muy bien y es ley de vida. Hace tiempo que se viene detectando que los jóvenes, a diferencia de lo que preveían o decían algunos estrategas del mundo audiovisual, sí son capaces de estar pegados durante mucho tiempo a un tipo o una tipa que sin ningún guión ni plan establecido se pasa el rato hablando fundamentalmente de cosas triviales. Y Broncano bebe un poco de esos códigos, pero ojo, sin simplificar demasiado, porque Broncano tiene un plan y detrás de eso hay mucho más curro y talento de lo que algunos quieren decir o reconocer. De hecho, seguramente el mérito consiste en eso, en parecer que no estás leyendo un teleprompter o dejándote llevar demasiado por unos guionistas, y que tampoco te las das de intelectual, porque todo te parece fuertemente, muy random o muy épico. Pero detrás de eso, lo de ponerte a presentar las campanadas y que todo parezca un caos, eso tiene un mérito tremendo, créanme. Y lo de ponerte con un megáfono a saludar a la competencia que está en el otro balcón, eso es una puñetera genialidad. Muy en la línea de la cultura del troleo, muy en la línea de las nuevas generaciones a las que les gusta el sarcasmo y el vacile del metalenguaje de la televisión. Eso sí es transgredir las normas de una manera simpática. Y José Pablo López tiene el mérito de haber visto que llevar eso a una televisión en abierto podía tener mucha audiencia. Otra cosa es el estacazo ideológico que han pegado en el Consejo. Es más, se puede estar de acuerdo con Piqué cuando dice que 28 millones lo mismo no es tanto dinero en función de la audiencia que están dando. Y se puede estar de acuerdo con Pepe Navarro cuando atribuye a Broncano el mérito de haber recuperado el programa de autor en detrimento de la dictadura del formato. Por eso resulta una decepción ver que quienes apuestan por un cambio de códigos generacional, te guste más o te guste menos ese cambio en función de la edad que tengas, al final caen en el topicazo de reírse de los símbolos católicos. Y es que, ¿cómo se lo explico yo? Para un zurdito ibérico, tirar la típica puya al católico es como cuando el señor hace un chiste de gangosos o de mariquitas. Es caer en lo manido, en lo facilón, en lo que ya, pues hombre, no hace tanta gracia. Por eso, de verdad que no. Aquí no va a salir hoy un presentador a rasgarse las vestiduras y a decir que todo lo que hacen es una porquería y que deberían cerrar Televisión Española y tal y cual. No les vamos a dar ese gusto. La televisión pública tiene su razón de ser y tiene derecho a tratar de innovar, y más si sus giros sanchistas les ha dejado sin buena parte de la audiencia y les urge conectar con la gente joven. Pero deben hacerlo siendo verdaderamente originales y creyéndose verdaderamente eso de que ahora van a ser más inclusivos que nunca. Porque, de verdad, llega un punto que la palabra no es cabreo o la palabra no es ira, porque aquí creemos en lo de poner la otra mejilla y todo eso. La palabra es más bien decepción. O como ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, todo esto solo sirve para entristecer a una parte de los españoles. Y lo triste es que no había ninguna necesidad y que la ofensa se puede entender a poco que haya voluntad de ponerse la piel del otro o prestar un auténtico servicio público. En fin, a ver si nos respetamos todos fuertemente. Vamos con otros asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Ucrania ha cumplido su amenaza y ha cerrado el grifo del gas ruso a Europa. Desde ayer las exportaciones a través de territorio ucraniano se han detenido. La Unión Europea dice que está preparada para hacer frente al cambio, a pesar de que varios países recibían hasta antes de ayer ese gas a través de Ucrania. A todo esto, en Gaza esta madrugada han muerto al menos 11 personas, palestinos, entre ellos 4 niños, en un bombardeo del ejército israelí en una zona humanitaria, según aseguran fuentes cercanas a Hamas. Hay además al menos 15 heridos. En España sigue en marcha por tercer día la macrofiesta ilegal que reúne a cientos de personas junto al aeropuerto de Ciudad Real, llegadas de distintos puntos del país y de Europa, la llamada Big Fucking Party 2025, que empezó en Nochevieja. La edición del año pasado llegó a juntar a más de 8.000 personas en Murcia y no fueron desalojados hasta el Día de Reyes. Y en Montenegro, un tiroteo en un bar al sur del país deja 10 muertos, 2 de ellos menores. El autor de los disparos abrió fuego tras una discusión en el local, matando también a los hijos del dueño. Después se ha suicidado.
En el partidazo de COPE, el Barça trabaja de estajo para inscribir a Dani Olmo. Bruno Casar, buenos días.
Se le agotan, buenos días, los recursos al Barça. Ya Joan Laporta para intentar inscribir tanto a Dani Olmo como a Pau Víctor, que han recibido ya la negativa tanto de la Liga como de la Federación para una nueva licencia federativa. Pero bien sabe de recursos Laporta, con sus palancas y sus cosas. Ahora centra todo en una última bala, que pasa por declarar estas inscripciones como un asunto de fuerza mayor, amparándose en un artículo del Reglamento General de la Federación Española de Fútbol que permite que un jugador sea inscrito por segunda vez en una temporada en la Liga. Laporta, por tanto, que deja ahora el balón sobre el tejado de Tebas y del ente federativo, con el resto de equipos de la Liga atentos y expectantes ante una decisión que podría sentar un precedente histórico en el fútbol español.
Y ahora, la previsión del tiempo.
Despedimos una Dana que se retira, aunque todavía va a dar sus últimos coletazos en Baleares y en Melilla. También en el norte peninsular se esperan nubes y en Galicia algo de lluvia por un frente que ha entrado por el Atlántico. En el resto de España se espera estabilidad y una subida generalizada de las temperaturas. Aún así, gran parte del centro y norte de la península están en aviso amarillo por frío.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 celebrado ayer, han obtenido premio de 400.000 euros todos los cupones del número
45.445. 45445.
El segundo premio con 40.000 euros al cupón ha sido para el número
28.448. 28448.
El tercer premio con 20.000 euros al cupón ha sido para el número
75.973. 75973.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a los ganadores del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 y feliz año nuevo.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes el Corte Inglés.
Mamen Gurruchaga sigue por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, aquí estoy.
Perfecto. Esther Jaén se incorpora al tiempo de análisis. Esther, buenos días.
Buenos días y buen año.
Buen año, a ver qué nos depara 2025. Juan Fernández Miranda, ¿qué tal, compañero? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, feliz año a todos.
Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? Parecía que este iba a ser el típico 2 de enero. Dice, a ver qué cuento, porque venimos de festivo, qué día más tontorrón. Si hablamos de los impuestos, no sé qué, esto ya se ha sobado mucho final de año. El día 1 también, los compañeros que trabajaron. Y fíjate todo lo que tenemos encima. Juan, atentado en Nueva Orleans, que tiene a Estados Unidos ahora convulsionado porque hay otro coche que ha explotado en Las Vegas, tiroteo en Queens, está el mundo revolucionado.
Sí, ¿no? La verdad es que hoy es el típico día que piensas que vas a hablar de los planes del año, de que sube el IPC o que sube la cesta de la compra, y al final estamos hablando de un atentado tremendo que ahora mismo nos falta información, pero genera una enorme incertidumbre. Y además, no solo por cuáles han sido las motivaciones, sino por cuál es la reacción que pueda haber de Estados Unidos ante un golpe en su territorio, que es algo que los estadounidenses, en fin, toleran poco, como todo el mundo, pero ellos un poquito más, quizás.
Y nos queda esa sensación de que hay gente a la que le cuesta integrarse en un país, por más que haya nacido, que haya estado en el ejército, al final, si tiene algún problema personal, alguna cosa que se le cruza en la cabeza, tira por caminos radicales que son muy peligrosos. Bueno, ahora os pregunto también a vosotras, Mamen, Esther, Juan, ampliamos también otras cuestiones, pero antes me vais a permitir que de la mano de Tony me vaya a dar una vuelta al Leroy Merlin.
Y además traigo un aviso importante, a ver, si tu pareja o tus amigos se encierran en casa y pasan el fin de semana cambiando el suelo, las puertas, pintando, que no desesperes, es duro dejar de verlos, que sí, pero merece la pena, porque este mes están las superofertas de Leroy Merlin. Hasta un 35% de descuento para mejorar tu casa sin parar, sin pérdida de tiempo, no te lo pierdas. Consúltalo todo en tienda o en web.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué partido tienes que ganar sí o sí en el 2025?
Terminar de reformar mi casa.
Pues para mí hacerlo mejor que nunca en el trabajo, porque creo que este puede ser mi año.
Yo creo que el único partido que tenemos que ganar es el de la salud y el de la felicidad. El resto, con empatar nos vale.
Juanma Castaño te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Mamá, mamá, me duele la barriga, he comido mucho roscón.
Manu, tienes 43 años, dos hijos, una hipoteca, trabajas en los astilleros. ¿Y te duele la barriga?
Sí, mami.
Haz el favor, José Manuel.
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Como cada día, vamos a conocer la reflexión económica que nos acerca Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos dándole vueltas a la subida de los impuestos. Que te digo una cosa, es una cosa que empezó ya en 2018,
Pues sí, mira, sin contar los previstos para este año, son ya 93 las subidas tributarias que llevan implementadas desde ese año. Nos hemos posicionado, de hecho, como el tercer país de la Unión Europea con mayor incremento en presión fiscal desde entonces. Nos ha aumentado un 2,9 puntos del PIB. Es todo lo contrario a lo que pasa en Europa, de los 27, que ha experimentado, al contrario, una reducción del 0,8% en ese mismo periodo. Y en números esto sería más o menos un impacto de estas medidas que ya se estiman en 42.000 millones de euros, que equivale a unos 2.200 euros por hogar. Por eso, al no haber deflactado los tributos frente a una inflación acumulada ya del 19% desde entonces, pues ha supuesto más o menos una subida encubierta de unos 27.100 millones de euros. Y recordemos que deflactar significa, que a veces nos olvidamos, ajustar los tramos y deducciones de un impuesto, por ejemplo el IRPF, según la inflación. Así se evitaría que los contribuyentes paguen más impuestos solo porque sus salarios suben para mantener el poder adquisitivo frente al aumento del coste de la vida.
Y vamos, que lo que te sube la empresa del sueldo se lo lleva...
Se te va.
Se te va sin que tú lo cates, efectivamente. Y encima, a más, pues 12 nuevas subidas de impuestos para 2025.
Así es, mira, Sergio, a cada uva que nos comimos en Nochevieja le correspondía una medida fiscal nueva. Entre esas nuevas medidas, ya los lleváis comentando, destacan los aumentos en el IVA, que afectarán a productos básicos y servicios esenciales. También se incluye una tasa obligatoria de basuras. Modifican el IRPF para afectar el ahorro, nos desgravará menos y habrá más gravámenes para empresas también. Y la pregunta sería, porque muchos no la hacen, ¿cómo puede ser que teniendo menor presión fiscal que otros países europeos, que es así, nos parezca que pagamos muchos impuestos? La verdad es que la respuesta es sencilla, porque aquí paga menos gente. Al tener tanto desempleo y cotizaciones muy bajas, el esfuerzo fiscal de los que sí pagan es mucho mayor que en el resto de Europa. Y ojo con eso, porque podría... Cuando expolias a quien puede ahorrar, invertir y consumir, al final te cargas una cosa fundamental que es el engranaje del progreso.
Vamos, que los palos fiscales van siempre al mismo burro.
Al mismo, exacto.
Fundamentalmente, para que lo entienda todo el mundo. En fin, hasta mañana, Marc. Un abrazo grande.
Hasta mañana, Sergio.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como este estuche de Eau de Rochasse o de Toilette de 220 mililitros con crema corporal y gel de ducha por solo 67,20 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se llama Lucía y es la primera niña que ha nacido en Madrid y en España en 2025. Lo hacía con puntualidad a las 12 en punto, nada más sonar la última campanada. Lo hizo en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Pesó 2 kilos 920 gramos y tanto su mamá como ella están en perfecto estado. Sus padres, felices.
Venía para el 8 de enero, así que no esperábamos estar aquí el día de Nochevieja. Tiene un hermanito de 16 meses, así que estamos deseando que se conozcan ya.
No se puede empezar el año mejor. Entonces, al final, pues mantener esto y la felicidad que tenemos, pues no se le puede pedir nada más.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 2 de enero, un grado marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Hoy va a hacer bastante frío. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Seguimos en esta jornada de principio de año con una circulación muy cómoda y ligera y sin incidencias que afecten a la poca circulación existente. Todos los trayectos en la M30 siguen siendo fluidos, al igual que los accesos desde las autovías, que se mantienen bastante despejados. Algo más de movimiento en los accesos a la Alameda Central, pero sin ninguna complicación por todos ellos, y las calles interiores, aunque con algo más de actividad, se mantienen cómodas y ligeras.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. José Antonio Pedrosa, Dirección General de Tráfico, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, momento muy tranquilo en toda la red de carreteras madrileñas. Tráfico fluido y cómodo, tanto en vías principales como también en las secundarias. Además, van a encontrar totalmente despejados los accesos a Madrid capital, al igual que a las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos, como siempre, mucha atención en la carretera.
Son las 8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Tenemos aviso amarillo en la Comunidad de Madrid por heladas. De hecho, tenemos mínimas bajo cero en varios puntos de la región. Las máximas hoy van a llegar a los 9 grados en el centro, en el cielo sol por la mañana y nubes por la tarde.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Vuelta a la normalidad en los trenes Talgo Abril que unen Madrid con Galicia y Asturias, que ayer sufrieron importantes retrasos tras producirse una avería informática. Renfe ha puesto en marcha un plan operativo para reubicar a todos los viajeros y hoy garantiza el servicio. Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a avisar en su discurso de Año Nuevo que Madrid cumple con la ley y que no va a ceder entre el totalitarismo. Y ha destacado la lucha por la libertad y la prosperidad que ha llevado la Comunidad de Madrid a ser la primera en combatir las drogas, regular los móviles y las pantallas en los colegios y en apostar por la formación profesional o en hacer de la maternidad y la paternidad centro de sus políticas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de Navidad? Bienvenidos a Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Esta Navidad, la magia está en Jimmy's.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es Venezuela y el papelón del gobierno de España. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Feliz año, Sergi. Si días atrás tocaba repaso, ahora tocan previsiones. Los juzgados a tope en España, Donald Trump, el futuro de las guerras, la inmigración increciendo. De todas estas predicciones me quedo con la más inminente. En una semana estaremos hablando de Venezuela sin parar. El 10 de enero toma posesión en Caracas el nuevo presidente de Venezuela. La duda, si el presidente será el ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, o el autogolpista Nicolás Maduro y su corte, ya sabes. Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, sus tiranos Banderas, los jueces paniaguados. La próxima semana estaremos mirando a la hermana Venezuela y a nuestros hermanos venezolanos que siguen muriendo de hambre, miseria y de la corrupción bolivariana. ¿Y sabes qué, Sergi? A día de hoy me temo que Maduro culminará su pucherazo, triunfará el autogolpe para bochorno del mundo entero, América, y especialmente para vergüenza del gobierno de España, que con Zapatero al frente apoyamos por inacción a la repugnante dictadura chavista. 10 de enero, Maduro o Edmundo González, presidente de Venezuela. Ojalá me equivoque, me temo lo peor. Para nuestra vergüenza, por cómplices. Nos escuchamos, Tron. Feliz año, familia.
Igualmente, feliz año y este año, otra vez, como siempre, a escuchar La Linterna. Un abrazo. Pues estamos con Mamen Gurruchaga, Esther Jaén y Juan Fernández Miranda, que yo espero que estén llevando bien las comilonas, porque esto es un no parar y nos espera el roscón de Reyes y yo no sé cómo vamos a acabar saliendo rodando de aquí. Pero bueno, de momento hemos pasado el cabo de hornos de las uvas y fíjate, Barlovento Comunicación confirma que la 1 con Broncano ganó la batalla de la audiencia con 5,6 millones de espectadores y el 33,1% de la cuota, seguida de Antena 3 con Pedroche principalmente al frente con el 5,5 y un 32,6% del share. Ahí quedan los datos de, bueno, Televisión Española le está yendo bien con Broncano y nosotros aquí hace unos minutos hemos intentado exponer nuestra posición que es de respeto al trabajo que se está haciendo, un cambio generacional, que hay gente que no lo entiende, pero que está ahí. Hay más trabajo de lo que parece y luego está el tema ideológico, todo lo que tú quieras y detalles como lo de jugar con el símbolo del Sagrado Corazón, que yo creo que se lo pudieron evitar, que es lo que creen muchos españoles. Pero bueno, por otra vía, por otras cuestiones que tenemos hoy encima de la mesa, ¿en qué nos fijamos? Por ejemplo, pues estamos hablando del atentado de Nueva Orleans, que nos tiene un poco, Esther, yo no sé, lo hablaba un poco con Mamen en el café y ahora Juan también hacía una primera aproximación. No sabemos si esto es atentado yihadista preparado, es un señor que no sabe gestionar bien una crisis personal y al final acaba tirando por la calle del medio, pero empieza a ser preocupante, ¿no? Todo lo que se ve en el mundo, Niza, Barcelona, Alemania, Estados Unidos, en contra de nuestra forma de vida.
Hombre, preocupante desde luego es. Y esto de que sea un lobo solitario, un señor que no haya sabido gestionar sus problemas personales, bueno, hay mucha gente en esta circunstancia, pero esas ayudas que existen externas, esos vínculos que existen para digamos, canalizar tu ira y tu odio, que puede provenir de cualquier lugar o de cualquier circunstancia, hacia pues eso, ¿no? Hacia el contra el mundo occidental, digamos, etcétera, es francamente preocupante. Y lo preocupante, me parece a mí también, es que de alguna manera da la sensación de que nos habíamos olvidado o lo teníamos, estábamos un poquito con la guardia más baja, ¿no? Pensando, bueno, ahora el conflicto está centrado entre Israel y sus proxies y todos los que le rodean, que le odian, ¿no? Es decir, y en esa guerra están batiéndose el cobre, pero nos habíamos olvidado, digo yo, o creo, detectar de los atentados yihadistas, de todas estas cosas. Y luego, este atentado, decimos, no, puede ser una especie de lobo solitario, alguien que no ha sabido adaptarse, gestionar sus problemas. Pero parece que las primeras investigaciones dicen que, más allá de lo que pueda haber consumido en Internet o en círculos que le han metido en la cabeza esto del yihadismo y el acabar con los infieles, etcétera, etcétera, más allá de esto, es que tuvo ayuda física para hacerlo. Es que esto no lo hace solo, es que había, parece ser que había también artefactos para explotar, y que, bueno, pues todo esto se fabrica, se coloca, y no es una sola persona. Yo creo que habrá que ver la investigación para saber quién o quiénes estuvieron alrededor de esta operación, pero por supuesto tenemos que estar muy, muy alerta con todo esto. Yo creo que habíamos perdido un poco, no digo que habíamos perdido el miedo, no quiero exagerar, pero sí que estábamos un pelín más relajados.
De la pandemia, esta parte sí parece que en Occidente, sí, como que el miedo al yihadismo había pasado a un segundo plano, por la cuestión.
Exacto.
Que sea. Efectivamente, sí. Está bien visto. Bueno, pues ya saben, 15 muertos, 35 heridos en Nueva Orleans y en Las Vegas, que están investigando si la explosión de un coche tuvo que ver también con un objetivo terrorista. Si nos centramos en España, Mamen, yo no sé qué cuerpo se te quedó a ti cuando dice, bueno, empezamos 2025 y resulta que los trenes otra vez, los Abril que están gestionados por Talgo, que son fabricados por Talgo, no salen de casa, 20.000 personas el 1 de enero tirados. La buena noticia es que esta mañana nos comunican que desde las 4:30 se ha solventado la avería. Luego conectaremos, si puede ser, con la dirección de Renfe para que nos confirme cómo están yendo las cosas, pero hay problemas que huelen un poco a... Seguimos teniendo los trenes cogidos un poco con pinzas, habiendo tenido los trenes tan buenos que teníamos, ¿no?
Sí, yo creo que estamos volviendo a 40 años atrás, ¿no? Cuando nosotros en broma decíamos que Renfe significaba retrasos enormes, necesitamos fuerzas, empujen, porque nunca llegaban bien los trenes. Resulta que ya nos habíamos acostumbrado a que casi éramos Suecia, y que si pasaba a las 7:05 era a las 7:05, y si llegábamos a las 9:03 era a las 9:03, y no sé qué ha pasado, que es un caos total, ¿no? El otro día una de las inocentadas era que colapsaban todos los trenes, ¿no? Y yo, cuando leí la noticia de los trenes ayer, decía, pues es que la inocentada al final casi se ha cumplido, ¿no? No sé qué está pasando, sinceramente, porque uno puede pensar un sabotaje, pero tanto sabotaje, yo creo que más que tanto sabotaje es ineptitud, ¿no? De quienes están en este momento dirigiendo las compañías de Renfe españolas, porque, uh-huh, porque no está pasando con otras compañías, está pasando en España y en este momento. Parece mentira que una máquina que estaba tan engrasada pueda desengrasarse, pero yo recuerdo correos que funcionaba muy bien y acabó con una deuda de 2.000 millones, creo que era el año pasado, que parecía imposible. Dices, bueno, qué barbaridad puede haber hecho este señor en correos para acumular semejante deuda, ¿no? Pues sí, la ha acumulado. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Qué barbaridad puede haber hecho no sé quién en el sistema ferroviario español para que no funcionen las cercanías, la media distancia, la larga distancia, para que no, pues alguien está haciéndolo mal?
Uh-huh. Bueno, yo creo que hay que mirar al Ministerio de Transportes, al ministro Puente.
Hombre, claro.
Porque yo creo que desde que él es ministro, que no es hace tanto tiempo, habla mucho, pero la gestión de los trenes cada vez es peor. Es verdad que hay un contexto en el que han entrado nuevas compañías, cuando hablamos de alta velocidad, a competir, y da la sensación de que no se han puesto los recursos suficientes, porque el AVE, que hace no tanto era prueba de absoluta fiabilidad,
claro, Claro,
que,
claro.
Lo que tú decías, Mamen, de las 9 menos 3 minutos, 9 menos 3 minutos. No, sí, no había sí. un retraso nunca.
No, no.
Y ahora lo extraño...
La eso. Prueba es que pagaban, te devolvían el billete si había retraso.
Es que de hecho el tren llegó, yo que soy de Barcelona y Esther en esto seguramente estará de acuerdo conmigo.
También.
Hubo unos años que el tren, el AVE, en cuanto bajaron el precio, la época de Ana Pastor, que apostó por bajar el precio del AVE para que fuera más accesible para todo el mundo, el AVE Madrid-Barcelona machacó al puente aéreo. Porque
claro.
la gente decía,
claro,
¿para qué voy a
claro,
coger el AVE
claro.
si el tren es un reloj suizo, ¿no?
Era prueba de fiabilidad absoluta. Entonces sí. yo creo que el señor Puente, que es muy vivo para responder en redes sociales y para tratar de marcar el debate público y desviar la atención, debe dar explicaciones. Y hay un caso concreto que desvelábamos la semana pasada en ABC, que es el malestar enorme que existe en Francia, en el gobierno francés, en relación con el comportamiento de nuestro ministro de Transportes, porque a pesar de que en privado las relaciones se están llevando más o menos bien, luego en público el señor Puente no hace más que atacar a la empresa Ouigo francesa o a las autoridades francesas, porque bueno, considera que es la forma de poner el ventilador, ¿no? Y eso genera una tensión existente y cierta en las relaciones exteriores con Francia, que son muy importantes, hasta el punto que no se ha firmado todavía el tratado de amistad que se firmó hace un par de años, en enero del 23, entre España y Francia, en una cumbre importantísima que hubo entre Sánchez y Macron en Barcelona, y eso está todo atascado, no se sabe muy bien por qué, por un cambio legislativo, las relaciones están un poco estropeadas, no sabemos muy bien qué pasa, pero todo esto viene principalmente porque el señor Puente está generando tensiones con el país vecino en algo que realmente no es responsabilidad de Francia, ni de las autoridades, ni de las empresas, ni nada. Simplemente es que no se ha puesto los recursos suficientes para que la entrada de nuevas empresas a competir se gestione de tal forma que se mantenga la fiabilidad.
Ahí déjame, Juan, que discrepe, porque llevo muchos años en esto y te aseguro que Francia nunca, nunca, nunca ha ayudado, ni ha promovido, ni ha sido partidaria de que España conectase los trenes con Francia. Es decir, estuvieron décadas impidiéndolo, sí. poniendo trabas sin firmar, y aún en la actualidad tú no puedes circular con un AVE por Francia y, sin embargo, Ouigo sí que puede circular libremente por España, donde a ellos les parezca que es comercialmente
fácil. Pero eso es porque
España
se lo ha decidido.
En cuanto claro. al... Claro, no, claro, pero porque la Unión Europea dice... apela al libre movimiento de personas y mercancías. Y entonces España lo cumple, pero Francia no. Francia aplica un proteccionismo y a quien fundamentalmente daña es a España, porque nosotros, para salir al resto de Europa, tenemos que pasar por Francia. En ese punto, y solo en ese punto, yo le doy la razón a Óscar Puente, que a lo mejor podría hacerlo de otra forma más suave, pero se han intentado todas las posibilidades durante décadas y décadas, y gobiernos, y todos se han encontrado con esa grandeza.
Pero no tiene nada que ver eso con el retraso, con los retrasos en las estaciones.
Ya. Por eso te digo que en ese punto, Óscar Puente sí tiene razón. Ahora mismo, lo que sí, ya, y yo también. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo es que la situación que ha heredado Óscar Puente es la que tiene que gestionar. Y no vale con decir, no, es que esto está muy mal. La gente necesita ver ya actuaciones. Y actuaciones que vayan a arreglar lo que está saliendo. Y es verdad que esta red ferroviaria le falta... Es decir, era maravillosa cuando empezó, pero todo tiene que tener un mantenimiento tenido.
Una urbanización.
Durante
tú te
años.
Compras una casa en una urbanización
Exacto.
nueva y al principio, los primeros años, la cuota puede ser bajísima porque no hay nada que arreglar, todo está nuevo. Pero
Exacto.
claro, con
pero
el,
luego,
cuando le van echando los años encima
a esa
urbanización o lo que sea, o un servicio como el ferroviario, pues hay que echarle dinero encima.
Yo puedo entender que él diga, hombre, es que ahora me ha caído a mí el de los 30 años últimos. Bueno, pero es el que le toca gestionar.
Le
no
toca
vale
gestionar,
con llorar. De casa hay que venir llorado y hay que venir con soluciones lo más rápida posible.
Mamen, ibas a decir.
Sí, yo quería decir primero que Óscar Puente lo de la agresividad y la conflictividad lo lleva como el escorpión, ¿no? Dentro de la personalidad. Por otro lado, no está gestionando bien, evidentemente, porque él sabe que yo estaba aquí. Y por otro lado, yo soy de San Sebastián y toda la vida ha habido un tren que hacía Madrid-París, toda la vida. Lo que pasa que era diferente el ancho de vía, al llegar a Irún tenía que cambiar el ancho de vía para entrar en Hendaye y seguir hasta París. O sea que toda la vida ha habido, por lo menos por la frontera de Irún, conexión con Francia. Otro problema era que ahí había alta velocidad y nosotros no tenemos alta velocidad, con lo cual hay que volver a cambiar las vías. Bueno, en
exacto.
Fin, pero que toda la vida ha habido... No, pero la culpa era nuestra, que no tenemos alta velocidad, no que ellos tengan otro ancho de vía. Nosotros teníamos un ancho de vía muy estrecho. Y luego, repito lo dicho antes, este señor no está gestionando, yo no he querido dar su nombre, pero no está gestionando, que es lo que ha pasado con el de Correos. El de Correos hizo lo peor que se puede hacer, que es casi hundir una empresa pública que funcionaba bien. Y Óscar Puente a este paso va a hundir una empresa pública que estaba funcionando bien.
Bueno, hay una cosa que me llama hoy la atención, lo hemos abordado en el café con Mamen y con Carmen, que publica ABC, los compañeros de ABC. Juan, me llama la atención que el gobierno, con toda esta polémica que ha habido con la DANA, con todo lo que hemos hablado y reflexionado sobre la gestión de catástrofes como la riada, las competencias de las autonomías, si se nos ha ido de las manos el Estado autonómico o no se nos ha ido de las manos, pero falta voluntad política para que el solapamiento de administraciones funcione. Bueno, pues publica ABC que el gobierno anda en un plan de emergencia, preparando posibles futuras emergencias en las que quiere saber de antemano tener un listado de recursos esenciales que tengan las comunidades autónomas. Y hay comunidades autónomas que son un poco reticentes a dar esa información. Me gustaría que desarrollaras eso.
Es un tema que publica hoy mi compañera Ana Sánchez. El gobierno está trabajando en un catálogo de recursos estratégicos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando pase algo sobrevenido, un COVID, un atentado, una catástrofe natural como la DANA, el Estado, en su conjunto, es decir, tanto el gobierno como las comunidades autónomas, sepan de qué recursos con qué recursos contamos. Esto, en función de cuál sea la tragedia o la circunstancia sobrevenida, que puede ser también una avalancha de inmigración irregular o cualquier otra cuestión de este tipo, permite reaccionar mucho más rápido. Si hubiésemos sabido con qué recursos cuenta el ejército en cada comunidad autónoma para, por ejemplo, en el caso de la DANA, tener bombas de achique para sacar agua, pues habría sido mucho más fácil desde el primer momento. O cuestiones que afectan a no sé, las mascarillas, respiradores en la pandemia, o cualquier otra cuestión que el Estado tiene, pero no está todo centralizado de alguna manera. Esto es un plan que a mí lo que me sorprende es que no exista. Me parece impresionante que en España, en el año 2025, no tengamos un conocimiento concreto de qué recursos tiene el Estado en su conjunto para hacer frente a circunstancias como estas. Hasta ese punto vivíamos en una sensación de que todo iba bien, ¿no?, y que nada iba a pasar, pero lo cierto es que las cosas pasan y las tragedias llegan. ¿Qué pasa con todo esto? Que al final las comunidades autónomas son reticentes. Y no estamos hablando de la Generalitat, INDEPE o del País Vasco, del PNV. Estamos hablando en general. Y aquí se abre un debate de fondo sobre el Estado autonómico, sobre hasta qué punto la descentralización, que es positiva en la mayoría de las cosas, genera una resistencia a algo que parece que es necesario para todos, ¿no? Que es, cuando sucede un problema, el volcán de La Palma. En alguna comunidad autónoma haya una reacción general que permita contar con todos los recursos desde el minuto uno.
Fíjate,
no empezar
caso,
a hacer inventario cuando la cosa ya está
aquí. Ese caso que estás poniendo,
aquí,
que es una cosa concreta en el volcán de La Palma, incluso puede resultar un escenario más sencillo, porque dices, hay una comunidad, incluso una isla muy concreta que tiene un problema, nos vamos a volcar todos en dar lo que tengamos. El problema es que la DANA fue la catástrofe que nos puso totalmente en evidencia, porque había varios territorios afectados.
Cuatro.
Y cada uno de ellos pues mira por lo suyo. Y luego está el gobierno con su peculiar manera de funcionar. Pasó también con la pandemia. En la pandemia, lejos de aunar, cualquier persona que sabe de compras sanitarias dice, hay que aunar las centrales. Es decir, ya es un problema en este momento de caos que todo el mundo tiene que comprar y que estamos compitiendo con China, con Estados Unidos, con no sé quién, y todos vamos a la misma paraeta del chino que tenía las mascarillas. Ya es un problema que vayamos como España, Francia, Italia y nos peleemos entre nosotros, compitamos entre nosotros y subamos el precio entre nosotros. Pero es que nosotros tuvimos un gobierno que dijo, yo me desentiendo, cogobernanza, y no solo vamos a ir como España a este guirigay, sino que es que vamos a ir como Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana. Ya con la pandemia se vio, Esther, que hay cosas del Estado autonómico, vicios que no acaban de cuadrar con lo que es el pragmatismo, ¿no?, en momentos de urgencia.
Sí, yo creo que sí. Es que hay que... A ver, aquí parece que decir que el Estado autonómico no es perfecto es ser un retrógrado,
exacto,
un carca y no sé cuántas cosas horribles más. Pero oiga, en el momento en el que tú tienes un problema y te tienen que trasladar en una ambulancia desde, qué sé yo, desde Vigo hasta tu casa y con el sistema sanitario público, te das cuenta de que, hombre, tan perfecto no puede ser el modelo autonómico, porque tienes que cambiar de ambulancia por comunidad autónoma. Sabes los cambios que tienes que hacer y sabes el papeleo que tienes que hacer y dices, hombre, por favor, tiene que haber cosas que son de sentido común, ya no digo, cosas que sean de sentido común en las que el Estado autonómico no es eficiente si se multiplica por 17, es más bien ineficiente. Y aquí lo que ocurre es que ese discurso en algún momento lo ha enarbolado Vox de una forma quizás un poco brusca y violenta, y todo el mundo, bueno, y Ciudadanos quizá lo abordó o intentó abordarlo y todo el mundo le tiró tomates, es decir, sí. No te metas con el Estado autonómico.
Porque llegaron a proponer la eliminación de las diputaciones, ¿te acuerdas? Claro, un gran error de Ciudadanos, porque al final no se trata de eliminar las diputaciones, se trata de gestionar bien
a lo mejor sí.
Bueno,
pero eliminar las diputaciones, eso lo han propuesto el Partido Popular y el Partido Socialista, todos en sus programas. Y luego cuando consiguen la presidencia de las diputaciones y, por tanto, la pasta que les añade al cargo, entonces ya se lo piensan y dicen, oye, casi que no. Y en esas estamos. PP y PSOE en esto tienen también su parte de culpa y de responsabilidad. Pero
no que toda la culpa hay quien se ha,
claro,
Esther,
pero hay quien se ha asomado a ese debate y decir, ¿por qué no? Lo hicimos. Se hizo en el 78 con toda la buena voluntad y con el espíritu de la lealtad institucional que hoy en día no existe, que hoy en día se ha disipado por culpa de unos y otros, de unos más que otros, pero sobre todo ese marco que nuestros antecesores quisieron crear para que fuera algo maravilloso y con sentido común, bueno, se desarrolló con bastante eficacia, pero ha llegado a un punto en el que si lo combinamos el cóctel con mala fe, mala praxis y duplicación y triplicación de servicios, o sea, no de servicios, sino de gestoras, entonces ya hemos hecho un pan como unas tortas, que es lo que tenemos en algunas cuestiones, por ejemplo, sanitarias y de algún otro orden. Por lo demás, el modelo autonómico es maravilloso, pero el modelo autonómico merece ser revisado, debería ser revisado por el bien del ciudadano.
Yo creo que el modelo autonómico, si vamos a hablar de eso, está bien siempre que cumpla con su función. Si su función es solucionar al ciudadano las cosas que están más cercas, más próximas, y que no tiene por qué ir a Madrid, sobre todo porque no todas las comunidades son iguales, entonces a lo mejor la que tiene mar necesita no sé qué y la que no tiene mar necesita otra cosa. Claro. En ese sentido está bien. Ahora, si tú creas unas administraciones elefantiásicas a imagen y semejanza del gobierno central, en la que hay más, al final, hay más personas trabajando en la administración que en empresas, la sociedad se paraliza. Yo lo estoy viviendo en el País Vasco. En el País Vasco antes la gente era emprendedora, trataba de no sé qué, y ahora la máxima aspiración de alguien es conseguir un puestito en el gobierno vasco.
Claro, porque en el Estado pagan menos. Porque la administración del Estado paga menos.
Lo que te quiero decir, Esther,
sí,
es que al final
lo entiendo.
No puede ser que se repita todo igual que el gobierno central, con consejeros, jefes de gabinete, secretarios, jefe de gabinete del secretario, jefe de gabinete del jefe de gabinete, secretario.
Lo que pasa es que esa
sirve
poda,
perdón, ya acabo.
¿Quién la hace?
Acabo, no sirve para nada y al final son gastos y pasa lo de la dana y el uno por el otro la casa sin barrer.
Y detectado el problema, la pregunta, esa poda que debería hacerse, decir, miren, hagamos una ley o un consorcio, una especie de AIREF dedicada a solapamientos administrativos. Aquí no se puede por ley hacer un departamento de no sé qué si se constata que se solapa en competencias y en gestión con otro de la misma autonomía o de otra o del gobierno central. Yo creo que no hay voluntad de hacer eso, porque al final todos tienen esa mentalidad autonómica de colocar a mi gente en determinados sitios, etcétera, etcétera.
Yo creo que
eso,
hay una
cuestión
no
es de mentalidad falta autonómica, esa es mentalidad de partido, de colocar eso, a su
sí,
gente.
Partido.
Yo creo que hay una falta de madurez del sistema. Es decir, llevamos este año 25, empezamos a cumplir 50 años de muchas cosas y yo creo que hay que revisar algunas de las cuestiones que no se han desarrollado del todo bien, y una de ellas tiene que ver, y además llevamos por lo menos 15 años hablando, de la eficiencia del Estado autonómico, que yo creo que es mayoritariamente positiva. O
sea, en Alemania se abordó, en Alemania se quitaron algunas competencias para mejorar la eficiencia sin acabar con los Länder ni nada por
el estilo. El día que en España se produzca una circunstancia que se produce en otros países, que es que una comunidad autónoma devuelva una competencia. Esto pasa en Estados Unidos o en Alemania. De repente una de las administraciones dice, oye, mira, yo creo que es mejor que esto lo gestione el Estado, o al revés. Esto pasa porque es lo normal en un sistema de razonable, de lealtad y de búsqueda de la eficiencia en la administración pública. Pero aquí en España eso es imposible, por lo que decía Esther al comienzo de su intervención, y es que aquí estamos en un sistema en un país en el que si hablas de que hay una competencia que es mejor que la vuelva a asumir el Estado, eres un centralista retrógrado, y eso es absurdo. Porque a mí ha habido presidentes autonómicos que me han reconocido que ellos devolverían la sanidad, por ejemplo, porque creen que sería mejor que la llevara el Estado por lo que fuera. Pero no lo van a pedir ni locos, porque como piden eso, al día siguiente pierden las elecciones. Y estamos en ese juego que yo creo que es, insisto, aparte del argumento de la lealtad, que creo que falla por todas partes, creo que estamos en una cuestión de inmadurez como país. Creo que los ciudadanos
hubo un presidente autonómico que peleó hasta el final por no entrar en el Estado autonómico en materia de sanidad, que fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que él quería seguir siendo su territorio en salud y la educación, a mí que no me lo toquen.
En el 96.
Pero fíjate, oye, tengo que hacer una corrección, porque me escribe Rosa Díez y me dice, no es por nada, pero el debate de la supresión de las duplicidades y triplicidades lo planteamos desde UPyD. Fíjate, claro, yo he dicho Ciudadanos, pero es que antes de Ciudadanos existió UPyD, y UPyD fue el que empezó a tocar con las duplicidades de que luego son un churro para los ciudadanos, y al final eso quedó.
Pero date cuenta, un partido que planteó algo sensato, pues fíjate cómo acabó.
Y acabó UPyD, y acabó fuera.
Y hay otros que plantean auténticas barbaridades y no te los quitan encima ni con agua hirviendo.
No, porque exacto. Yo creo que lo que hay que hacer es redimensionar. Yo no digo que tenga que desaparecer el Estado de las autonomías, pero sí darle la dimensión adecuada que corresponde. Ahora, voy a decirle a cualquiera de los presidentes autonómicos que no van a ser un Estado, porque claro, como se cree que son una nación, pues cualquiera ahora les dice que tienen que perder. Eso por un lado. Y por otro lado, es un sistema para colocar enchufados. Mira, yo lo que mejor conozco, evidentemente, es el País Vasco, ¿no? Carlos Garaikoetxea tenía dos consejeros, dos. Begoña Azpeleta y Gorka Knörr, dos. Y dos asesores. Y creo que el de ahora, que bueno, tiene 200 y pico, me parece que tiene. No, o sea, dos a 200
el y tema
pico.
De los asesores se ha ido completamente de manos. Bueno, ahora a la vuelta hablamos de... Nos pasamos por las estaciones de tren, brevemente, hablamos un poco de economía y demás cuestiones. Será, nada, en un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.